voy a saludar a una jovencita, Florencia Sánchez, cumplió 18 años. Flor es paciente oncológica del Hospital Garrahan desde el año 2014. Leucemia fue su diagnóstico. Necesitaba un trasplante de médula, no lo logró. Está bien, creo, y así me dice su abuela, que está muy bien, que está recibiendo quimio y que tienen mucha fe en que no vuelva a aparecer el cáncer. Pero Flor, en vez de tirarse para abajo y deprimirse, aunque seguramente ha tenido días más tristes que otro, decidió ofrecerse para concientizar sobre la importancia de la donación. Florencia, Roxana Arasi es mi nombre, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, un gusto.
Igualmente, ¿cómo estás?
Bien, acá un lindo día hoy.
¿Está fresquito, caluroso?
Mucho calor.
Sí, ¿no? Pesado.
Está pesado.
Bueno, Flor, contanos de tu historia, ¿qué pasó en ese 2014? Desde tu experiencia.
En el 2014, yo con tan solo 12 años, estaba empezando mi adolescencia. Estaba por empezar el secundario, el famoso secundario, y a fines del 2014 me diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, y ahí me cambió la vida. Ahí fue un antes y un después. La adolescencia arrancó de otra manera, quizás no tan normal, quizás no tan esperada, pero con mucha fe de que todo iba a salir bien y con mucha mente en positivo.
¿Y cómo comenzó el tratamiento? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Tuviste que dejar el colegio? ¿Tuviste que hacer muchas quimios? ¿Cómo fue esa etapa del comienzo?
El primer año fue el más difícil, el primer año de diagnóstico. Tuve que dejar el cole, lo hice de forma... Yo estaba en mi casa, venía una docente que hacía de intermediaria entre la escuela y bueno... Y mis trabajos, básicamente, entonces me mandaban los trabajos, yo los hacía y ella me los mandaba, y ese fue mi primer año. Uh-huh. El segundo año, en ese primer año empezaron las quimios intravenosas, que es la parte quizás más dura del tratamiento, y ya en el segundo año, cuando ya empezaba a tomar pastillas, que acá en el hospital se le dice mantenimiento, uh-huh, pastillas de quimio, ahí ya papá decidió que vaya a la escuela porque tenía que entablar relaciones, uh-huh, y tener amigos. Quizás no es tan esperado que ya en el segundo año de tratamiento los pacientes vayan al colegio. Tampoco quizás es lo más deseado por los médicos. A veces es como que tienen un poco de rechazo hacia eso y es bastante difícil también aceptarlo. Pero la verdad es que me hizo muy bien y fue una forma de decir, bueno, esto también no me tiene que parar. Uh-huh. Y la vida siguió después de eso y fue creo que una de las mejores decisiones.
¿Y por qué decís que genera rechazo?
¿Cómo?
¿Por qué decís que generaba rechazo?
Porque se corre mucho riesgo. Yo el segundo año ya iba con barbijo a la escuela. Uh-huh. Uh-huh. Me podía contagiar quizás de muchas cosas. Me pasó el segundo año, tuve internaciones en el medio mientras que iba a la escuela, pero sin embargo mi papá optó por esa opción, quizás correr ese riesgo, por así decirlo, de alguna forma, pero la verdad es que fue todo muy positivo. Yo me hice amigo fácilmente, yo también soy una persona muy sociable. Uh-huh. Y me hizo bien, claro. Despejar la mente, ir a la escuela, tener mis amigos. Uh-huh. Tener mi espacio quizás, que no sea solamente el del hospital, y esas cosas ayudan.
Claro que sí. ¿Cuándo entraste en lista de espera para un trasplante? ¿Era imprescindible que fuera un trasplante que te hicieran?
Mis primeros 2 años de tratamiento finalmente salieron muy bien. Yo estuve limpia durante mucho tiempo. En el 2019, a fines del 2019, me iban a dar el alta definitiva. Después de 5 años se da la alta definitiva. Estaba a 3 meses de la alta definitiva y los dolores de cadera empezaron. No me podía mantener parada, no podía caminar. Y volví al hospital Garrahan y me hicieron una punción de médula. En la punción de médula saltó que la enfermedad volvió a 3 meses antes de la alta definitiva. Fue muy difícil y en esa recaída apareció la opción de ir a lista de trasplante. Uh-huh. Cuando entré en lista de trasplante apareció también toda esta lucha del querer concientizar y del querer que sean parte en todos. Uh-huh. No era algo urgente, no era lo que necesitaba sí o sí, pero era la mejor opción. Uh-huh. Hubiera sido la mejor opción. Esa posibilidad no se dio, la verdad, por diferentes motivos. Yo el donante lo conseguí, pero por otros motivos no se dio. Las circunstancias no se dieron para que vaya a trasplante. Y la verdad es que sí, que es angustiante estar en esa famosa lista, porque uno lo que ve siempre es que no se consigue y que estás mucho tiempo esperando y demás. Y por eso también aparecieron estas ganas de querer concientizar y de querer decir y alzar la voz y decir, bueno, hay gente que está pasando por esto y no todos lo tenemos que pasar para poder empatizar.
Flor, ya no hay posibilidades a tu edad de un trasplante, tengo entendido, ¿es así?
Es así, ya las posibilidades no están, ya el ir a trasplante no existe. Cuando apareció la posibilidad, se buscó el donante. El donante después de un tiempo apareció, bueno, con esto de la pandemia las cosas también como que se retrasaron, bueno, papeles, cosas de la obra social y demás, temas burocráticos que quizás nos exceden a todos, también como que retrasaron esto, pero sin embargo, por otros motivos, yo no voy a ir a trasplante. Uh-huh. Y también pasa esto que como el donante, al ser un donante X que uno no conoce, también hay información que quizás a uno no le llega directamente porque ya son también cuestiones que repito, que exceden y que uno no sabe bien el porqué. La realidad es que eso no va a suceder. Mi donante no está disponible para este año. Uh-huh. Está disponible recién para el año que viene. Uh-huh. Y ya para el año que viene ya es tarde. Uh-huh. La mejor opción ya no existe, pero la otra realidad es que yo estoy muy bien y que en estos momentos no hay enfermedad en mi cuerpo, que estoy limpia y me quedo con eso. Uh-huh.
¿Por qué no hay posibilidades ya para vos?
No, el donante no está disponible para este año, es básicamente eso. Mm. Me gustaría darte otra respuesta quizás, pero no la hay.
No, pero digo, si llegara a dar posibilidades, ¿podés hacerte el trasplante o ya no?
No, porque no está disponible para este año y ya para otro año ya sería algo tarde.
Ah, eso me refiero.
El ir a trasplante no es algo que uno dice, bueno, lo hago y pasa. Hay muchas etapas previas, uh-huh, muchas etapas posteriores a trasplante. La verdad que fue una decisión que me costó mucho tomar. Uh-huh. Y ya no existe, la verdad. Es difícil decirlo, pero también alzo la voz y digo, bueno, esta mejor opción existió en algún momento y seguramente existe también para otro paciente oncológico, para otro paciente que lo está esperando. Entonces, digo, bueno, yo como tuve la posibilidad de tener un donante compatible, hay otra persona que también la puede tener, y es esto, concientizar sobre el ser potencial donante de médula ósea, y es eso, básicamente.
Flor, ¿cómo tiene que hacer una persona para poder ser donante de médula? Porque no es algo complicado, es una decisión difícil seguramente, pero no es algo complicado, ¿verdad?
No es algo complicado, es tan sencillo como un pinchazo. Uh-huh. Hay diferentes formas de donar igual, pero todo comienza cuando sencillamente podés ir a algún hospital donde se estén haciendo donaciones, donde uno pueda ir a anotarse para donar, pero también podés sencillamente donar sangre y en ese día donde donas sangre, puedes preguntar si ahí mismo ya podés anotarte como potencial donante de médula ósea. O también puedes buscar un lugar cercano donde estén haciendo este tipo de cosas. Yo tengo muy en claro que uno cuando dona sangre en ese mismo lugar puede preguntar, porque quizás en ese lugar solamente se están haciendo donaciones de sangre, pero quizás tenés la suerte de que en ese lugar también te pueden anotar como potencial donante de médula ósea. Uh-huh. La realidad es que no al instante te convertís en un donante. Capaz que pasas toda tu vida sin haber donado, pero quizás hay una persona que lo esté necesitando del otro lado, y me gusta transmitir eso, que es un simple pinchazo, y que es esto de que la gente le tiene miedo a esto de, bueno, me van a sacar un órgano, y no es así. La médula ósea es como la sangre, se regenera. En el hipotético caso de que uno sea potencial donante de médula ósea y el día de mañana lo llamaran para decir, bueno, que necesitamos tu médula, y aceptes, porque también está la posibilidad de que vos te digas, no, la verdad es que no hoy no quiero.
Sí.
Y estás en todo tu derecho de no querer en ese momento, pero si en el hipotético caso vos quisieras y esté todo bien para que eso sucediera, vas a trasplante y es un pinchazo y es también como donar sangre, eso después se regenera y va a estar todo bien, no te van a extraer un pulmón, eso no es así. Y quiero transmitir esa tranquilidad de que es muy simple y salva vidas. Salva vidas el donar sangre y salva vidas donar médula ósea. Y regalar sonrisas, y es lo que me gusta transmitir, que es un acto de empatía inmenso, pero también es un sencillo acto que al otro le va a devolver la vida y le va a sacar muchísimas sonrisas.
Flor, la persona que es donante de médula ósea, cuando se hace la extracción, ¿tiene que quedarse internada, vuelve a la casa?
Es dependiendo la forma en la que dones y también el lugar en el que dones. Hay diferentes formas de donar. Algunas son como la extracción de sangre. Te pinchan y te extraen. Después hay una máquina que separa básicamente lo que es la médula, lo que es la sangre, y después en el otro brazo te vuelven a ingresar la sangre esa que se separó. Después está la punción de médula ósea, que te pinchan la médula, te extraen lo que vendría a ser como un pedacito, por así decirlo, y después, bueno, está otra que es por que donan los bebés cuando nacen, que es por el cordón umbilical, que esa se está usando mucho. Y quiero transmitir eso, que es simplemente un pinchazo, que es como el ir a donar sangre.
Flor, ¿cuándo es tu cumple?
Mi cumple ya pasó, es el 16 de septiembre. Cumplí 18 años.
Bien.
Y eso.
¿Y cuándo entras en la última quimio?
Mi última quimio ya la hice en enero. Lo que es quimio intravenosa, yo actualmente estoy recibiendo quimio oral. Y la verdad es que estoy muy bien.
Qué bueno.
No voy a negar que es un tratamiento durísimo, pero también tampoco tengo que tapar que lo viví de forma muy positiva y de forma muy alegre, y también riéndome de esto y pudiendo pasar esto de una mejor manera.
La verdad que es hermoso escucharte, sos un canto a la vida, y ojalá el 16 de septiembre del 2021 estemos en este mismo programa y podamos llamarte para celebrar tu cumple al aire. Compromiso, ya me lo agendé, y seguramente Mari de producción ya se habrá puesto un cartel inmenso. Por supuesto, durante este año, lo que podamos colaborar desde la Radio Pública en Bariloche para que se sumen o nos sumemos a la donación de médula ósea, lo vamos a seguir haciendo, pero me encantaría que celebremos tu cumple el próximo aire en este espacio.
Muchísimas gracias, gracias por el espacio, repito, hagan estos actos de empatía que la verdad salvan vidas y regalan muchas sonrisas. Si me quieren seguir en mis redes sociales, soy Xflor Sánchez en Instagram.
Xflor Sánchez.
Es la red que más uso. Así que están bienvenidos a seguirme. Y muchísimas gracias, repito, por el espacio, por querer concientizar. Y por ser parte de esta lucha que la verdad que quiero que sean parte todos. Y repito, busquen en su lugar más cercano alguna campaña, porque hay en todo el país, y eso.
Flor, sos un canto a la vida. Te agradezco muchísimo. Ha sido un placer conocerte a través de esta vía. Y ojalá algún día nos podamos conocer en Bariloche.
Ojalá. Muchas gracias.
Un abrazo inmenso. Estamos y un beso a tu abuela que nos contactó para esta posible nota. Chao, chao. Bueno, chau. Florencia Sánchez, si podemos interiorizarnos un poquito para ser donantes, y me incluyo, ¿eh?